Hablamos de fenómenos que forman parte ya de nuestro día a día. Danas, temporales de mar, episodios de lluvia muy intensa y avisos que pueden prevenir accidentes o salvar vidas. Pero ¿sabemos interpretarlos? ¿Qué pretende exactamente un aviso? ¿Y qué recomendaciones son realmente útiles? Para hablar de ello está con nosotros Santiago Gastelumendi, director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet. Santiago, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
Muy bien.
Lo primero, estamos pasando por avisos de viento con vuelos desviados esta misma madrugada en Bilbao, rachas muy fuertes en zonas expuestas y además parece que este fin de semana llega Ingrid. Lluvia, frío, viento, puede que nieve también. Bueno, que totalmente invernal, que es lo que toca, ¿no?
Pues es lo que toca. Como bien dices, temporal de libro con todo lo que has dicho, es decir, posibilidades de que tengamos cotas por debajo de 1000, eso nos va a generar avisos amarillos por cota de nieve. Vamos a tener posibilidades de que tengamos avisos de navegación amarillos, de hecho ya los vamos a activar desde hoy, también los de nieve. Vamos a tener impacto en costa, rebases, también en nivel amarillo. Y como comentábamos, va a hacer frío, puesto que la cota va a haber momentos en los que pueda estar en 700, 800. Y habrá que estar atentos a Ingrid, porque depende un poco de la configuración que tengan las isobaras famosas y lo apretadas que estén, para que estos avisos queden en amarillo o en algún caso, tal vez de viento de navegación, pues tengamos que elevar el nivel tal vez el domingo. Pero por ahora lo que os comento, en amarillo, muy aparatoso, nieve, viento, navegación, rebases en costa, viento en expuestas y no expuestas, es decir, lote completo de temporal invernal, momentos de sures, momentos de oeste, momentos de más precipitación, de menos, frentes asociados, lote completo.
Desde luego que sí. Santiago, ¿dirías que ahora prestamos más atención a los avisos que hace unos años o seguimos pecando de inconsciencia? ¿Ha cambiado la percepción social desde pues aquella dana terrible, estos temporales más mediáticos?
Pues te diría que en general a todo que sí, lo que has dicho. Es decir, yo creo que sí prestamos más atención ahora a los avisos que hace unos años. Eso es así, tenemos muchas más formas de informarnos y tenemos, yo creo que el foco puesto en la meteo adversa, cambio climático, etcétera, y eso llama la atención. Por lo tanto, prestamos más atención. También es verdad que seguimos pecando de inconsciencia. Todos tenemos en mente ejemplos claros de negligencia, aunque la mayor parte de las veces normalmente la meteo adversa interactúa con nosotros y nos queremos portar bien, pero no podemos, ¿no? Pero bueno, hay algún inconsciente por ahí todavía.
¿Te refieres a esas imágenes que vemos quizá de querer sacar la fotografía al mar cuando no deberíamos estar en ese punto, ¿no?
Sí, sí. El sentido común, como decía uno, es el menos común de los sentidos. Bueno, hay que actuar siempre con sentido común, pero bueno, siempre hay inconscientes, ¿no? Pero son, desde luego, los menos, ¿eh? La mayor parte de la gente somos gente responsable. Y luego preguntaba si ha cambiado la percepción social. Bueno, pues yo creo que también esto es evidente, ¿no? En cuanto que los medios de comunicación pues reflejan particularmente el impacto, ¿no? Particularmente esa información sobre destrucción o sobre pérdida de vidas, etcétera, pues tenemos muy claro que hay que aplicar medidas de autoprotección en situaciones de riesgo real y también vemos que no aplicarlas por falta de información o por falta de conocimiento, pues tiene consecuencias que son dramáticas, ¿no? Entonces un poco que sí a todo, ¿no? O sea, más atención en los avisos yo creo que sí le ponemos, algunos siguen pecando de inconsciencia y la percepción social yo creo que va por barrios, pero es verdad que en general es mayor.
Y Santiago, si tuvieses que explicarnos sencillo para que entendamos, ¿para qué nos sirve un aviso? ¿Para prevenir daños, para salvar vidas, para estar con mucha atención? Supongo que con todo lo que has dicho nos imaginamos, ¿no? Que para todo ello.
Eso es, pues para todo ello, como bien te autocontestas, porque si lo tomamos como si dijéramos en modo prevención, lo tomamos con suficiente antelación, puede servir para prevenir daños materiales en cierta medida. Vale, pero desde luego tener en cuenta que lo más importante en la acción relativa a las emergencias, obviamente, es salvar vidas, ¿no? Entonces, lo prioritario es la vida humana. Entonces, en cierta medida para ambas cosas, pero la prioridad absoluta en situaciones especialmente graves, pues se tiene que centrar en las vidas, ¿no? Eso está claro.
Y Santiago, una duda práctica que más o menos conocemos, pero no creas que del todo. ¿Qué diferencia hay entre un aviso amarillo, naranja o rojo en términos de qué tenemos que hacer?
Bueno, pues a ver, lo primero y más importante, y aquí también quería hablaros de identificar la fuente, ¿no? Entonces, es importante, no hay avisos amarillos, naranjas y rojos, ¿vale? La fuente oficial de emisión de avisos en Euskadi, y hablo solo de Euskadi, pues es el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, que lo hace a través de la Viceconsejería de Protección Civil, Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología y de Euskalmet. Esta es la autoridad competente. Entonces, nosotros en Euskadi no existe el concepto de aviso amarillo, naranja o rojo. Es aviso amarillo, alerta naranja o alarma roja. Y este es un matiz muy importante, porque el sistema vasco es integral. Entonces, abarca todos los aspectos que tienen que ver de la predicción del fenómeno en sí y vamos hasta la acción de las emergencias. Entonces, no son meramente informativos como en otros puntos de España, en los cuales sí se puede hablar de avisos amarillos, naranjas y rojos emitidos por AEMET, y luego eso pasa por el filtro de Protección Civil. En Euskadi lo tenemos integrado, entonces los colores ya indican impacto. Entonces eso es importante porque es un error que no debemos cometer. Los avisos, alertas y alarmas oficiales son los que emite el Gobierno Vasco a través de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología. Los que pudiéramos consultar de la Agencia Española de Meteorología son informativos, entonces no confundamos esos colores. Una vez que hemos identificado esto y ya nos ha quedado claro que los colores tienen que ver con el impacto y con el riesgo, bueno, pues ahora hay que llevarlos un poco al terreno personal. Cuanto peor sea la situación, más cerca estaremos de esa alerta de los naranjas rojos. En esas situaciones en general, las autoridades van a actuar sobre la actividad y en los casos extremos incluso van a prohibirlas, ¿vale? Pero en el terreno de los amarillos, la verdad es que dependemos mucho también en naranjas y rojo, ¿eh? Pero la clave está en la autoprotección. Entonces, tenemos que tener capacidad de analizar, no solo de informarnos del riesgo general, que de eso nos encargamos nosotros, sino identificar el riesgo personal. Entonces, no nos olvidemos que en esto del riesgo, una cosa es el peligro, que es el fenómeno meteorológico, la importancia que tiene ese fenómeno adverso, ¿vale? Otra cosa es la exposición y otra cosa es mi vulnerabilidad. Bueno, sobre el peligro general no podemos actuar. Las rachas de viento son las que son, ¿de acuerdo? Sobre la exposición, sobre la vulnerabilidad tal vez no podamos actuar. Imaginémonos, pues yo tengo ya una cierta edad y el viento me va a tumbar más fácil que si yo tuviera 20 años. Esa es mi vulnerabilidad. Entonces, sobre todo puedo actuar sobre la exposición. Y esto se entiende muy fácil. Entonces, la exposición básicamente es que no me exponga al peligro. Entonces, en función de esos colores, yo tengo que ir decidiendo. Lo amarillo es importante porque se producen accidentes también en amarillo, a pesar del amarillo, porque hay gente vulnerable que se expone más de la cuenta. O hay gente que realiza actividades que no debería realizar en amarillos, aunque el amarillo es informativo. ¿De acuerdo? Entonces es importante que todo esto lo llevemos al terreno de la autoprotección. Entonces la mejor forma de protegerse es vigilar mi exposición. Hablando, bueno, fácil, ¿cómo vigilamos nuestra exposición? Bueno, pues hay una forma muy sencilla, que es limitar la movilidad, quedarme en casa. Esa es la forma más fácil de autoprotegerme en muchos casos.
Sí, desde luego, Santiago. Y sobre todo porque creemos que los avisos están mejor comunicados ahora que hace, por ejemplo, una década. ¿Es así?
Sí, yo creo que es así. Tenemos más tecnología, tenemos más medios humanos, tenemos más experiencia en comunicación y sobre todo tenemos más fuentes y más posibilidad, más canales de información. Entonces tenemos redes sociales, podemos informarnos fácilmente con el móvil. Entonces yo creo que están mejor comunicados que hace una década, por esos motivos, ¿eh? Recordaros también que en Euskalmet hacemos seguimiento 24/7, es decir, estamos comunicando continuamente en medios tradicionales, pero también estamos comunicando en la web o en el sistema de avisos a la carta, que os recomiendo que os apuntéis, fácil sí. Si accedéis a la web de la DAEM o del propio Euskalmet. En redes sociales, en particular usamos X, la red de Euskalmet o la red del 112, da información en tiempo real de estos fenómenos. Entonces yo te diría, resumiendo, que sí, que se comunica mejor. Se actualizan con más frecuencia, varias veces al día, muy a menudo en tiempo real, son más precisos, se emiten con mayor antelación. Ahora ya tenemos una intuición de lo que puede pasar el domingo o el lunes. Antes, hace años, eso era más difícil. Entonces esto va mejorando, sí.
Repítenos, por favor, ¿cómo es la carta, Santiago?
Avisos a la carta es un sistema que nos podemos apuntar a través de la web de Euskalmet, de la web de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología. Y es un sistema que nos va a informar, nosotros nos damos de alta, decimos en qué zona tenemos interés que nos avisen y de qué tipo de causas quieren que nos avisen, queremos ser conscientes de ellas, y entonces nos va a mandar información automática el sistema para que estemos informados de lo que va a pasar en mi municipio o en la parte que me interese, o en otros municipios, o me puedo dar de alta.
Oye, y Santiago, una cosa importante para nosotros, ¿qué papel tienen los medios? ¿Os gustaría que contásemos estas cosas de otra manera?
Bueno, pues esto también va por barrios. Yo te diría que en general los medios lo hacéis bien, algunos muy bien, otros regular, pero en general sois un elemento clave, en particular la radio, cercanía, inmediatez, es decir, yo creo que sois un elemento clave, no solo para transmitir información, por supuesto procedente de fuentes oficiales, ¿no? Pues para evitar bulos, para aportar contexto de posibles incidentes, eso ayuda a concienciar sobre el riesgo real. Entonces yo creo que es importante informar con rigor, yo creo que es una cosa que en general ya hacen los medios, a veces falta un poco de conocimiento técnico, pero bueno, ya todo el mundo también va aprendiendo. Y luego te diría también un aspecto importante, ¿no? Más allá de la cobertura de un episodio concreto, de estar informando de estos niveles de avisos, alertas y alarmas, de los colores, pues también es importante que pensemos que formáis parte de, yo creo que tenéis un papel fundamental también en la educación, en autoprotección, ¿no? Uh-huh. O sea, podéis contribuir bastante a que la ciudadanía interioricemos esa cultura de riesgo que tiene que ser, como digo, estable y duradera, no tiene que ser solo cuando hay un naranja o un rojo, ¿no? O sea, los amarillos también podemos sufrir cierto impacto dependiendo de nuestra vulnerabilidad y la exposición.
Desde luego, nos lo has explicado. Sí, nos lo has explicado muy bien. ¿Qué hace que un aviso cale y otro pase desapercibido, Santiago?
Pues te diría casi que como cualquier noticia periodística, ¿no? Que de esto sabes tú más, ¿no? Pero bueno, en el caso de los avisos, yo creo que personalmente nos basamos bastante todos nosotros en la experiencia, en nuestra propia experiencia, ¿no? La experiencia previa o de los muy cercanos. Entonces, cuando uno ya ha vivido consecuencias de un aviso e identifica eso que creemos que va a pasar con eso que ya me pasó a mí, eso lo tomamos con... Ahí la percepción del riesgo la tenemos más clara, ¿no? Si nunca me ha pasado, si nunca me he quedado bloqueado en un coche con nieve, si nunca me ha salpicado una ola en condiciones, o si nunca el viento... Bueno, ahí tengo más dificultades, ¿no? Pero si me ha pasado a mí o a alguien cercano, esto lo tenemos muy, muy claro, ¿no? Las alertas y alarmas, el mundo de los naranjas y rojos, son mundos serios, serios. Daros cuenta que hay peligra la integridad vida de las la integridad física de las personas, ¿no? Y como os digo, nunca olvidemos que en un amarillo también hay cierto riesgo, aunque haya muchos días al año, porque hay muchas causas y hay muchas actividades, pero dependiendo de la que yo tenga, precaución. Oye. Si hay hielo en las aceras y tengo cierta edad, pues yo creo que es mejor que me quede en casa si no tengo que salir urgentemente. Porque resbalarme y romperme una muñeca o romperme una cadera, pues es muy fácil. Cosa que no le va a pasar a una persona con 20 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante siempre.
Sí, hoy, Santiago, hemos aprendido muy bien contigo lo de que, por ejemplo, un aviso, el menor, el amarillo, pues puede provocar daños graves a una persona vulnerable, efectivamente. Santiago, ¿tenemos más fenómenos extremos o lo que ocurre es que ahora se miden y se anuncian más? ¿Es un cambio cuantitativo o también cualitativo? ¿Cómo lo percibes tú?
Pues, de nuevo, todo es verdad. Entonces, dependiendo de la causa, por ejemplo, todos los eventos relacionados con calor están aumentando, tienden a haber más y a ser más extremos. Los de frío pasa al revés, tienden a disminuir. De acuerdo, eso no quita para que haya eventos extremos todavía de frío, puntuales, pero tienden a disminuir en promedio. La subida del nivel del mar, que ya está ahí y va a seguir ahí, pues va a hacer que los episodios de impacto costero sean más frecuentes. Lógicamente, siempre que otros factores, como el oleaje, pues no compensen la tendencia, ¿no? Las precipitaciones extremas a escala global está bastante demostrado que están aumentando, ¿no? Eso es coherente con una atmósfera cálida que tiene más capacidad de retener vapor de agua. Hay más agua en la atmósfera, por lo tanto, puede caer más. Pero a nivel local estos estudios tienen que hacerse más completos, como si dijéramos. Yo te he hablado de tendencias más globales. El calor, los efectos de subida del nivel del mar son claramente también afectan a Euskadi. Precipitaciones extremas, bueno, por ahora no se ven tan claramente, ¿eh? No digo que no las haya, digo que no hay una constatación tan técnico-científica como los otros dos aspectos que te comento. Y luego, importante también, por eso te decía que todo a la vez, porque es evidente que medimos más ahora que antes. Ya decíamos antes, es evidente que tenemos más medios de comunicación ahora que antes. Tenemos móviles, tenemos una forma casi inmediata de difundir, ¿no?, información de este aparatoso. Entonces, todo eso tiene que ver con el impacto mediático, que también el impacto real. En este caso, el impacto, imaginaros que midiéramos el daño económico. Aquí, de nuevo, habría dos factores importantes. Lo extremo del fenómeno, que puede potencialmente generar el daño, pero muy importante, la ubicación de los bienes que van a generar daño. Entonces, si nosotros ponemos más bienes, por ejemplo, en zonas inundables, independientemente de que haya más o menos eventos de inundación, los daños van a crecer. Y esa es un poco la tendencia global. Todavía no hemos aprendido aquello de que a la naturaleza hay que respetarla y no debemos luchar mucho en contra de ello. Tenemos que adaptarnos, no tanto luchar contra el fenómeno.
Desde luego,
desde
Santiago.
Luego, Santiago.
Y ya para terminar, si tuvieses que dar un solo consejo, cuando se activa un aviso, ¿cuál sería?
Pues lo primero, distinguir. Hay avisos, alertas y alarmas, entonces siempre nuestros colores te van a dar una orientación general del nivel de riesgo potencial. Amarillo, naranja, rojo, aviso, alerta, alarma. Pero a partir de ahí vas a ser tú el que adaptes tus planes, tienes que adoptar medidas de autoprotección, siempre considerando tu situación personal. Ya decíamos antes, la más sencilla, limitar movilidad, quedarte en casa. Y obviamente eso es en función de si estamos en aviso amarillo, naranja o rojo. Cuanto más extremo sea el evento, más van a intervenir la gente que sabe y la autoridad competente, como decimos. ¿De acuerdo? Más caso va a haber que hacer, más limitaciones y más prohibiciones. Pero os insisto que en un aviso amarillo uno también puede sufrir ciertos efectos personales o muy limitados, ¿vale? Pero claro, normalmente nos suele importar más o sufrimos más lo que nos pasa en primera persona, ¿verdad? Bueno, si yo me rompo una muñeca deslizando en hielo y digo, no, es que era un aviso amarillo. Bueno, es decir, hay que tener precaución en todas las situaciones potenciales de riesgo. Uh-huh. Amarillos, naranjas y rojos. Por lo tanto, distinguir esos colores, y eso es importante. No podemos actuar sobre el peligro. Es el que es. El fenómeno adverso va a ser el que sea, ¿vale? Lo que podemos es controlar nuestra exposición, sobre todo.
Da gusto escucharle. Santiago, es que ricas, nos quedamos con esa idea de que los avisos no están para asustar, sino para prevenir, y que un gesto tan sencillo como retrasar una salida al monte, evitar acercarse a la costa o no coger el coche con viento fuerte, puede marcar la diferencia.
Totalmente.
Santiago Gastelumende, que es director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet. Como decimos, da gusto hablar con el experto y aprender y hacer caso, por supuesto. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias por todo lo que nos has contado hoy aquí en COPE.
A vosotros, Agur. Encantado.
Agur.